Nicaragua es un país multiétnico, multicultural y multilingüe. Antes de la época colonial, las regiones del Pacífico, Centro y Norte estaban pobladas por indígenas chorotegas, nahoas, sutiabas y matagalpa. El municipio del Viejo, ubicado en el departamento de Chinandega, es uno de estos pueblos de origen chorotega, de los más antiguos de Nicaragua. Sus habitantes son los herederos de las memorias, cultura, tradiciones y legado de quienes vivieron en estas tierras.
Y este era un pueblo donde no existían muchos barrios que hoy existen, solo era el barrio del Calvario, Esquipula, La Palma y Verdún. Entonces solo esos barrios eran y no había adoquines, solo, todo era empedrada la ciudad. Nosotros viajábamos desde la finca hasta aquí al pueblo, a clase, veníamos en dos turnos en la mañana. Entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 11. Luego viajábamos de la 1 hasta las 5 de la tarde. Era un barrio, un pueblo donde todo el mundo se conocía porque era pequeño. Estaba el instituto, que ha sido de antaño, de toda la vida. Había una escuela que se llamaba José Farguello. Nosotros estudiamos en esa, la escuela de Esquipula. Y las Jacinto Boniche eran las escuelas que existían.
Antes de la llegada de los españoles, el Viejo era el territorio de Tezuatega o Chamulpa, donde reinaba el cacique Agateite. Aparentaba unos 70 años, un hombre alto, inteligente, refinado y de austeras costumbres, muy parco al hablar. Así lo describió el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, quien visitó al cacique en dos ocasiones, el 2 de enero de 1528 y el 16 de mayo de 1529. Los cronistas describieron a El Viejo como un lugar con abundantes árboles y frutas, donde adoraban al dios del cacao, el agua y el viento. Algunos historiadores coinciden que se le llamó El Viejo en honor al anciano cacique, aunque otras versiones señalan que su nombre también puede deberse a un hermano de Santa Teresa de Jesús que llevó la imagen de la Virgen a la localidad. Con los años y tras la muerte del cacique Agateite, el territorio de Tezuatega se le conoció como Villa El Viejo, hasta que el 4 de marzo de 1868 fue elevada a ciudad durante el gobierno de Fernando Guzmán, oficializándose así el nombre de El Viejo.
Viniste del monasterio de Encarnación de Ávila y bajaste en el Rialejo con tu manto de oro y plata. Te trasladó hasta Chamulpa Pedro Cepeda y Ahumada, y el pueblo al mirar tu rostro
la Virgen del Trono la trajo don Pedro de Ahumada. Era un caminante y él la traía a la Virgen, y entonces cuando él iba de regreso ya, porque él que andaba haciendo visita, y entonces dice que a él se le quedaba. A él siempre la echaba en su alforja que él andaba para irse, y en tres ocasiones se le quedó. Dice que cuando ya iba caminando, ya no la llevaba. Se venía a buscarla, la encontraba ahí en el Puente Limón. Entonces él decidió dejársela al pueblo, y fue cuando hicieron la iglesia.
El Viejo se ha caracterizado por ser un municipio con mucho fervor religioso. La Virgen del Trono llegó a estas tierras en 1562. Fue traída por el español Pedro Cepeda de Ahumada, quien no logró llevársela a Perú a causa de las constantes tormentas tropicales. La Virgen fue declarada Patrona Nacional de Nicaragua y permanece en la Basílica del Viejo, construida en el siglo XVII y declarada también Monumento Nacional el 9 de septiembre de 1944. Cada 6 de diciembre, en el atrio de esta basílica se lava el tesoro de la Virgen, en una tradición conocida como la lavada de la plata.
Cuando intentaron llevarte con destino a otras tierras, cayó una tremenda tormenta que impidió que vos te fueras. Mi niña blanca y divina, en el Perú reclamaron, porque quisiste, María, quedarte con tus viejanos. Mi virgen sí, dale el trono, mi virgen sí, la pequeña, inmaculada María, Nuestra Señora.
De... La limpiada de la plata es que como ella, la Virgen tiene plata ahí en el... Cómo decir, bandejas, candelabros, floreros, todas esas cosas. Entonces ellos las sacan en unos grandes mesones al atrio de la iglesia y la gente llega a limpiarla. Porque como no la sacan en todo el año, entonces ella se pone negra. Entonces uno llega ahí, se acerca, el que quiere pues acercarse ahí, le da un pedazo de algodón y empieza a limpiarla. Previo hacen unas novenas para la gritería. Un día antes de la gritería es la lavada de la plata.
En la lava de la plata debe leer el pueblo entero, María de Nicaragua. Mi virgencita del trono, mi virgencita pequeña, inmaculada.
En el Viejo también se celebra a la Virgen de Hato. Su historia se remonta a 1835, después de la erupción del volcán Cosiguina. Edwin Dionisio Picado cuenta.
Es consagrada esta imagen por el padre Remigio Salazar, que era cura párroco de ese entonces, a estas tierras de la península de Cosiguina a través de la erupción del volcán Cosiguina que ocurrió en 1835 para convertir al cristianismo a nuestros antepasados indígenas que decían que el dios del fuego estaba enojado con ellos. Para que regresaran a sus tierras, a sus propiedades, el padre de ese entonces trajo una imagen de Guatemala, semejante a la Virgen del Trono, que fue devorada por un incendio en 1856, según cuenta la historia, y que apareció en un pueblo de Antipucá, El Salvador, que es conocida como una Virgen aparecida en la hermana República de El Salvador. Cuenta la historia que ya iba desapareciendo una década, y un indio de la casta indígena del Viejo, llamado Estanislao Cantillán, le dijo al indio Flores que iba a edificar una imagen similar a la Virgen del Trono.
Lo que diferencia a la Virgen del Trono de la Virgen de Hato es un sombrero estilo mexicano y una vestimenta azul y blanca. La Virgen de Hato actualmente permanece en su capilla, ubicada en la comarca indígena Virgen de Hato, a 30 kilómetros del centro de la ciudad. En el Viejo, es sábado 17 de agosto y el calor agobia en la plenitud de las 11 de la mañana. No pareciera ser una hora adecuada para una celebración, pero una vez más, el Viejo está de fiesta. Cientos de viejanas y viejanos se han dado cita en la plaza central para hacer reverencia a San Roque, el patrono del pueblo. Chamulpa, un señor alto de unos 70 años, baila sin parar. Su piel se muestra rosada y de su poco cabello resbalan gotas de sudor por la agitación del baile. Mueve la cintura al mismo ritmo de la banda filarmónica de Tino López Guerra. Baila al compás del son de la cuchara panda. No está solo. Con él, un grupo de hasta 20 personas se agachan cada 3 minutos, dando la apariencia que se pandean al bailar el son. Desde hace más de 150 años se viene celebrando a los San Roques. Cada San Roque está conformado por más de 50 priostas y priostes, personas que se juntan para las festividades y son quienes se encargan de dar la bienvenida a las imágenes del San Roque vecino. En el encuentro de un San Roque con otro, las priostas y priostes se regalan motetes que contienen cajetas de coco, de zapoyol, panes, tazas de plástico, vasos, adornos, almíbar, entre otros. La gente grita: ¡Viva el pueblo indio! ¡Viva el pueblo mulato! En tiempos del cacique Agateite, las y los indígenas danzaban al ritmo de mitotes e intercambiaban las mejores frutas de su cosecha. Se escogía agosto porque era el mes en que los indígenas rendían homenaje a su dios Cacahuat. Según Chamulpa, la fiesta de la cosecha reencarnó en las fiestas de San Roque. En cada pueblo, la gente creó su propio San Roque, y así nacieron los San Roques, los ángeles, el mulato, el indio, el guerrillero, el nindirí, el guerrero, el mestizo, el milagroso y el libertador. Marina Rodríguez tiene 62 años, nació y creció en El Viejo. Señala que en la actualidad muchas de estas tradiciones se han transformado.
Cuando yo era niña recuerdo que las calles se llenaban de gente y también se llenaban sacos de reales. A esta edad que tengo, ya las calles están vacías con los santos y los sacos están vacíos de reales también, porque los mayordomos, los sacerdotes que han llegado a las iglesias: Virgencita, préstame 5 pesos, y se cogen 10. Santito, tengo necesidad, préstame 5 pesos y cogen 20. Han dejado pobre a los santos. Se han vuelto económicas porque hacen, como te digo, unas fiestas de orgía, de vender guaro, de bailar y no de rezar, no de pedir, no de cantar, sino más que todo de hacer lo malo. Cuando yo era niña, pues la devoción era dar la limosna, rezar, cantar y bailar poco. Eso se transformó totalmente. Bueno, vivimos la vida moderna.
Mercedes Espinosa coincide con Marina.
Hacían fiestas, cada quien pagaba sus promesas. Y hoy en día, pues es que ya eso ha venido decayendo porque también existe mucha gente evangélica.
...139 kilómetros separan a El Viejo de Managua. En este municipio viven unas 90.000 personas en 153 comunidades y 7 microrregiones. En la época del cacique Agateite, sus habitantes producían cacao y se dedicaban a la agricultura y la caza. Fue un pueblo famoso por la producción de naranjas, pero esto cambió con la introducción del cultivo del algodón en los años 50.
Era un pueblo de algodonales, donde nosotros trabajábamos chavalitos para cortando algodón para comprarnos los cuadernos. Recuerdo que venían de El Salvador y venían de Honduras montonadas de hombres, familias enteras a cortar algodón. Principalmente en una hacienda que le llamaban El Lancite, que el dueño son de apellido Ulloa. Ahí esos eran los que sembraban montonadas de manzanas de algodón y ellos acogían a toda esa gente. Hasta que ya vino, pues, para los 80, que ya vino a desaparecer el algodón.
Marina recuerda que en esa época, niñas y niños trabajaban en la siembra de algodón.
Puedo decirte, hace 55 años que recuerdo con exactitud, de 7 años de edad a esta parte. La vida económica era muy buena porque las pulperías todo tenían en abundancia. Pero la mayoría de las personas no tenía dinero para comprar. Pero los niños trabajábamos en el campo, cultivando de todo por 5 centavos o por una camisa de manta en Navidad, que era lo que daban los patrones. Y nuestros padres dejaban el cuero en los campos porque no había salud gratuita, no había educación gratuita, todo era pagado y la escuela no era obligatoria para todos los niños pobres. Todo era caro.
Pese a que el cultivo del algodón fue una oportunidad económica, los costos sociales y ambientales se vieron con el tiempo. La degradación de las tierras fértiles a causa del uso inadecuado de insecticidas y plaguicidas, el endeudamiento de productores y productoras y la caída del precio del algodón en el mercado internacional causó su desaparición. Otro monocultivo se apoderó de la zona. El banano comenzó a producirse en varias fincas y la United Fruit Company lo comercializaba en el exterior.
En las bananeras acogían montones de mujeres, pero en las bananeras no agarraban niños pequeños. Por decir ya de 17 años arriba era que ya trabajaban las mujeres en las bananeras, eran montonadas de... Y solo existían 5 bananeras: el Relámpago, San Carlos, Emma, Elisa, donde eran montones de mujeres las que trabajaban.
Los españoles introdujeron en esta zona el cultivo de caña de azúcar, un monocultivo que en la actualidad ha acaparado grandes extensiones de tierra.
Todo esto era una tierra algodonera, bananera y sembraban maíz, pero la mayor parte de esos rubros los exportaban y la economía no se quedaba ni en este pueblo, ni en esta región, ni en esta nación. Todos iban exportados. Que yo entienda de economía, hasta este momento, pues los ricos se llevaban su dinero a otro lugar. Yo corté algodón desde los 7 años de edad que yo recuerde y a mis 13 años me gané el dinero como cualquier adulto en planilla. Pues yo sentía, hija, que era un trabajo de esclavo, de 6 a 6, para poderme ganar 3 pesos en el día y a veces 2.50, que no compraba el par de zapatos con lo que me ganaba en la semana. Todos los niños íbamos a trabajar al campo, a recoger algodón, a recoger leña, a arriar la vaca, a dejar leche.
La agricultura en menor escala, la cosecha de ajonjolí, maní, caña de azúcar, un ingenio azucarero, camaroneras y una zona franca son las principales generadoras de empleo en este municipio, aunque muchas personas emprendedoras tratan de promover el turismo para aprovechar el potencial de recursos acuáticos que tiene la zona.
Y hoy el rubro de moda es la caña. Y la caña también es un lugar de explotación, porque te llevan por contrato. Y en ese contrato no te pagan lo correcto. Ojo al gobierno, que le paguen lo correcto a los campesinos, que no se hagan los ciegos en que a uno no le paguen lo correcto. Y en todas las instituciones, ahora te están contratando instituciones del gobierno, instituciones privadas, que no es lo correcto trabajar por contrato, porque en el contrato te pagan un tercio de lo que te ganas, de lo que te mereces. Y estas zonas francas que han venido, que son unas explotadoras también. Camaroneras también, que las camaroneras consideran que le pagan lo justo al trabajador, pero no les están pagando lo justo al trabajador.
El Viejo ha sido privilegiado con extensas costas, aprovechadas para la actividad pesquera. Habitantes de las comunidades de Aserradores, Iquilío, Mechapa, Puntañata, Punta Cosigüina y Potosí se dedican a la actividad pesquera. El Estero Real, Estero Padre Ramos y Estero Aserradores son parte de los ecosistemas de manglares de El Viejo y poseen una gran variedad de fauna marina que también dan paso a la pesca artesanal y el turismo. En El Viejo se ubica el complejo turístico Marina Puesta el Sol, donde turistas pueden disfrutar de una variedad de recursos naturales como la reserva del volcán Cosigüina, Estero Padre Ramos, Delta del Estero Real. También hay humedales, aguas termales y variedad de playas. el viejo te ofrece un rico pargo rojo, una sopa marinera o un cóctel de conchas, un atardecer con delfines, un chapuzón en una de sus playas, o quedarse en el centro de la ciudad y disfrutar de unas crujientes rosquillas viejanas.
Y las rosquillas viejanas es lo más tradicional.